Bueno, ahí estamos escuchando al Juano Falcone cuando escribió esta canción, 16 de septiembre. Obviamente hablando de los acontecimientos alrededor de esa semana de septiembre, donde hubo varias noches de los lápices, podríamos decir, ¿no? Pero esta es, traíamos la canción esta de la caverna, más que nada por este recorrido que hicimos, ¿no? Españoles escribiendo sobre Argentina, italianos escribiendo sobre Argentina, dinamarqueses escribiendo sobre Argentina. O sea, pensemos al nivel de la vuelta al mundo que pegó esta historia, que nada, bandas de todos lados hicieron canciones alrededor de estos acontecimientos y específicamente, por ejemplo, dedicadas a María Claudia, ¿no? O sea, bueno, así es la universalidad de estos acontecimientos cuando hay dolor. Ya está con nosotros, niña, Gustavo Zurbano está al aire con nosotros. ¿Cómo va, Gustavo? Buen día.
¿Cómo estamos? ¿Qué tal? Buen día.
Bien, Gustavo, acá andamos, contentos por... contentos, por decirlo de alguna manera, ¿no? Pero por la resolución de los acontecimientos de ayer, por la cantidad de gente que estuvo viviéndolos, prestándole atención, bueno, tan importante para seguir los juicios. Para quienes están escuchando, decimos que Gustavo forma parte aquí del staff de la radio, con las medias noches ahí en nocturno en Mis Bemoles. Y quería volar unos minutos, molestarte, Gustavo, en esta mañana, para contarnos un poco cómo viviste saber que se daba cierre a esta investigación, a este juicio tan largo, con tantos acontecimientos tan cercanos también para todos nosotros, para esta radio, para este barrio.
Mirá, empezaste esta nota usando un término que a mí también se me escapa. Dijiste contento y después reflexionaste. Yo estaba preparando el programa de anoche, en el momento que se estaba provocando la sentencia. Y le dediqué, por supuesto, un pedacito del programa a este asunto. Y decía que uno siente una suerte de felicidad que no es tal. En realidad lo que uno siente es una sensación de reparación, de sanación y, por supuesto, de justicia, ¿no? Son 48 años que estuvimos bregando porque sucediera lo que sucedió ayer.
No es menor, ¿no? No es poco tiempo.
¿Cómo?
No es poco tiempo, justamente.
Es más de la mitad de nuestra vida, de todos los que hemos protagonizado de manera directa o indirecta, y es casi medio siglo en el cual la demanda, que ya deja de ser individual para pasar a ser una demanda de la sociedad, atraviesa toda la vida de los que estamos vivos, vamos a decirlo así. Por lo cual el acontecimiento es de suma importancia, no solo por sí mismo, por lo que significa la justicia alcanzada ante semejante disparate de lo que fue aquel golpe de Estado y particularmente esta redada que se estableció sobre los alumnos, estudiantes secundarios fundamentalmente, durante todo el mes de septiembre de 1976.
Usaste una palabra que no se suele usar mucho, pero yo también la uso en general, que es acontecimientos disparatados, ¿no? Porque suena una palabra como que es para otro tipo de temas y no un tema tan serio, pero está bien usarla, ¿no? ¿Qué disparate hubo? ¿Qué situaciones disparatadas que hubo, la verdad, no?
Mirá, vos sabés que yo tengo 4 hijos. Y a mí me tocó 4 veces en mi vida pasar por los momentos en que alguno de ellos tenía 15, 16, 17, 18 años. Y cada vez me pasó lo mismo. Convivía con ellos, con mis hijos, disfrutaba los momentos de la vida, pero en algún momento se me ocurría pensar, viéndolos, pensar en mi intimidad, ¿cuál es el aspecto subversivo que tiene este chico de 16 años que a lo mejor está en la escuela peleando porque se dicte mejor una materia o porque se convierta en justo algo que no lo es? Por eso es un disparate. Entre otras muchas cosas es un disparate. Y que haya sucedido este juicio, del cual además tuve la oportunidad a instancias de Guadalupe Godoy de participar como testigo con una figura bastante peculiar. Yo debo contarle a la audiencia rápidamente que los mismos grupos de tarea que ayer fueron condenados son los que en algún momento pasaron por la casa de mis padres buscándome a mí, dos veces. Creándome a mí una situación vital que cambió, por supuesto, mi vida a los 16, 17 años, porque tuve que irme de mi casa a esa edad y vivir muchos años en clandestinidad o en semiclandestinidad.
¿Dirección de esa casa?
Donde estoy sentado en este momento, Juan. Estoy sentado frente a la puerta donde entraron los grupos de tarea el 3 y el 5 de septiembre, 7 y 76, a tres cuadras de la radio. Bueno, estaba diciendo, eso a mí me convirtió en un joven que tuvo que cambiar su vida radicalmente, pero desde el punto de vista de qué rol jugamos los sobrevivientes no capturados, hace ya un tiempo que se está trabajando la figura del exiliado, o sea, el que no se exilió en el extranjero, se quedó aquí en el país, pero tuvo que cambiar radicalmente los modos de vida. En esa condición, en mi condición de exiliado, y a instancias de Guadalupe, decía recién, tuve oportunidad de participar como testimoniante de este mismo juicio a fin del año pasado. Eso también fue una novedad, una muy buena ocurrencia de Guadalupe. Porque ella conocía que yo había tenido en algún momento la oportunidad de conversar de estos temas con otro compañero sobreviviente, que además nos compromete mucho en el marco de lo que significa la radio futura, nos compromete en lo que significa la radio comunitaria, la comunicación popular. Estoy hablando del compañero Néstor Busso. En algún momento, Néstor, con quien tenemos un viejo vínculo por la lucha en los derechos humanos y particularmente por el significado que tiene su trabajo en la construcción de Farco, del Foro Argentino de Redes Comunitarias, del cual, si mal no recuerdo, creo que vos algo tenés que ver.
Un poquito.
En algún momento Néstor declara que en su cautiverio había tenido oportunidad de convivir unos días con una pareja y de estudiantes y con un estudiante de música. Armando o rearmando el rompecabezas, pudimos inferir que estaba hablando de compañeros que fueron secuestrados la misma noche que me vinieron a buscar a mí, porque juntos, estoy hablando de Abel Fuchs, de Graciela Torrano, de Alejandro Decillo, juntos, en aquel entonces, siendo estudiantes, estábamos intentando intervenir en apoyo a una lucha que se estaba realizando en la región, cuando la dictadura pretendía, y luego logró, quitarle el régimen de insalubridad a los trabajadores de YPF. Fue en ese contexto, en un país en el cual los estudiantes habíamos asimilado el concepto de que la sociedad es una sola y las luchas por justicia deben ser solidariamente compartidas. En aquel momento y en ese país estábamos jóvenes de 17, 18 años apoyando aquella lucha y fue en ese contexto en el cual desaparecieron parte de los compañeros que hoy constituyen lo que fueron las víctimas del mes de los lápices. Cuento esto porque la ocurrencia político y jurídica de Guadalupe le imprimió a este caso además una novedad jurídica, que es la participación de quienes no tuvieron que ver directamente, pero sí tuvieron algún tipo de acercamiento con los casos y con las víctimas, porque de esa manera se pudo sustanciar mejor lo que hubo que, de todos modos, reconstruir en todos los aspectos, porque, bueno, como en varios otros juicios de lesa humanidad, hay que llegar a la inferencia de que se cometió el delito sin que aparezca el cuerpo del delito. Y bueno, por lo demás, que en la lista de las víctimas haya tantos compañeros y compañeras conocidos, amigos, hermanos de la vida, vaya el caso de Milce, Moller, Nilda, Eloy, Pablo Díaz, Gustavo Calotti, compañeros con los cuales uno ha tenido hombro donde apoyarse en estos 48 años de búsqueda de justicia que compartimos. Entonces, volviendo al principio, la sensación es una suerte de felicidad, pero la palabra felicidad suena como frívola, inclusive.
Sí, suena como frívolo, pero de los que no son sobrevivientes ni fueron testigos, sino que la vivimos de otra manera, creo que cuando no sé, ponemos el ejemplo de ir a un juicio, de ver una audiencia, de escuchar un testimonio, hay una sensación parecida a una explosión de emoción positiva que tiene que ver con pasar a otra etapa también, ¿no? O sea, porque no es una historia que termina, pero en algún punto pasar la hoja, pasar de capítulo es importante y necesario también. Y esa sensación se vive a veces en los cierres de estas investigaciones tan largas.
Por supuesto, por supuesto. Y entonces ahora, tomando tus palabras, además, la necesidad de no sacar del contexto lo que sucedió ayer, del contexto del cotidiano que estamos viviendo. Que además, esta sentencia haya salido 48 horas después de la inmensa marcha que nuestro pueblo protagonizó el domingo pasado en Capital Federal, pero en distintos lugares del país, tiene un potencial simbólico y un potencial potente, concreto, de incidencia sobre lo que está sucediendo en estos días. Porque es como una bofetada para aquellos que pretenden reivindicar nuevamente las banderas de los dos demonios, del negacionismo, y etcétera, etcétera. Yo creo que la historia a veces pareciera que nos hace chistes, bromas. Y mientras estamos discutiendo, porque la agenda del gobierno nos lo propone así, las cifras de desaparecidos, los nombres de nuestros monumentos, y ese tipo de cosas, mientras todo eso se está imponiendo de arriba para abajo, de abajo para arriba nosotros acabamos de condenar a 10 genocidas. Y así están las cosas.
Y así es la vuelta de la historia y la revancha también de la historia. Gustavo, gracias por este ratito. Te escuchamos a la noche.
Bueno, les agradezco a ustedes. Un abrazo muy grande y gracias por el llamado.
No, gracias a vos. Y nada, lindo día para vos también. Gustavo Zurbano, quien escuchábamos, lo van a escuchar hoy a la noche, pasado Cacodelfia, en su nocturno en Mis Bemoles. Gustavo tiene que ver con este barrio, tiene que ver con un intento de secuestro de cuando le entraban a la casa, acá a 3 cuadras nomás. Y bueno, forma parte de toda esta historia como tantos otros y otras.